Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Sliptin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya ha comenzado el acto institucional en homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su secuestro por parte de ETA. Iván Alonso.
Sí, en un acto presidido en la localidad de Ermua por el rey Felipe VI y en el que está presente también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades. Un homenaje que ha comenzado hace media hora. Allí se encuentra en Ermua nuestra compañera Luisa Santiago.
Acaba de tomar la palabra Marimar Blanco, que se ha dirigido solo al rey Felipe VI para agradecerle su presencia en este acto y el apoyo. Ha dicho que siempre ha recibido de la corona. No es fácil para Marimar estar hoy aquí. Dice además que tiene aquí sus mejores y sus peores recuerdos también, y que su hermano nunca quiso ser un héroe ni en lo que se ha convertido su figura. Antes, el alcalde Juan Carlos Abascal ha agradecido toda la presencia institucional que reúne hoy en este 25 aniversario aquí en Ermua a muchas personalidades.
Una fecha triste para la libertad y para la democracia, pero también una fecha para la esperanza, ya que sirvió para vencer el miedo que había invadido nuestras vidas. Muchas gracias, Majestad.
Dejamos a Marimar Blanco hablando ahora mismo en esta intervención, en este acto.
Recuperaremos lo que hemos perdido. Las vidas que se arrebataron nunca volverán.
Escuchamos en directo, como decía nuestra compañera Eloisa, a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, en ese acto homenaje que está teniendo lugar en la localidad de Ermua, homenaje a Miguel Ángel Blanco por ese 25 aniversario de su secuestro por parte de la banda terrorista ETA. Gracias, Eloisa. El mayor importador de gas ruso en Alemania pide el rescate al gobierno. El Estado alemán será dueño de una parte importante en la compañía de gas. Esto llega en un momento de máxima tensión por el suministro ruso. Temen que mañana, lunes, pueda el Kremlin empezar ya a cerrar el grifo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El hecho de que el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, se levantase y abandonase la sala en la reunión del G20 mientras tomaba la palabra la ministra alemana Annalena Baerbock es considerado en Berlín como una advertencia. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, insiste en que Alemania debe prepararse ya para lo peor, para el peor escenario en cuanto al suministro de gas ruso, y que todo es posible a partir de este lunes, cuando comienzan las obras de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1. Teme que Rusia las utilice como excusa para cortar definitivamente el suministro y anima a prepararse para lo peor. En el mejor de los escenarios, el gas seguirá siendo muy caro durante todavía muchos meses, según la Agencia Federal de Redes, que calcula un gasto adicional de entre 2.000 y 3.000 euros este año para cada familia.
Y al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco se ha referido a la situación de inestabilidad en Sri Lanka originada por las protestas de la población derivadas de la crisis económica, y ha pedido a las autoridades del país que no ignoren las necesidades de la gente. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Tras haber reflexionado sobre la necesidad de no perder nunca la compasión hacia las personas, el Papa ha manifestado su preocupación por todo lo que está ocurriendo en Sri Lanka.
Me uno al dolor del pueblo
de Sri Lanka, que continúa sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país, hago una petición por la paz. Pido a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito de los pobres y la necesidad de la gente. Y como viene siendo habitual, una vez más asegura que su corazón está en Ucrania, un país que sigue atormentado por la locura de la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos en directo la novena etapa del Tour de Francia. Bruno Casar.
Ha comenzado en suelo suizo hace unos 30 minutos y cruzará frontera a lo largo de esta etapa para acabar en Francia, en Châtel. Quique Iglesias.
Sí, 177 kilómetros todavía para el final aquí en la primera etapa con final alpino de esta edición del Tour de Francia. De momento se lucha por una fuga que no llega a culminarse. De momento hay tres corredores que no han tomado la salida. Rubén Guerreiro enfermo, Casper Asgreen por una caída de ayer y sobre todo el decimocuarto en la general, el francés Guillaume Martin, enfermo por COVID. Mañana jornada de descanso, también día de pruebas PCR para todos los corredores. El COVID acecha al Tour.
Gracias, Quique. De Suiza saltamos a Austria. A las 3, carrera de Fórmula 1, enviado especial Carlos Miguel.
Se ha quedado un día perfecto en el Red Bull Ring, con pocas posibilidades de agua para la carrera. Quizás pueda llover algo a partir de la 1:30, pero a las 3 de la tarde se espera carrera sobre seco, en la que vamos a vivir la remontada de Fernando Alonso. Ya están sustituyendo su motor, aprovechan porque así no penalizan, desde la 19ª plaza, y ver qué puede hacer Carlos Sainz. Él va a salir a ganar, va a intentar ganar. Verstappen está muy fuerte con el Red Bull, ese es el problema, pero también, si no puede ganar, intentar ganar a su compañero Leclerc, intentar acabar delante de su compañero Leclerc, que sale segundo. A partir de las 3 lo viviremos en tiempo de juego.
Gracias, Carlos. Y en tiempo de juego también viviremos la final de Wimbledon. Desde las 3, Novak Djokovic buscará sumar su 21º Grand Slam ante Nick Kyrgios, que tratará de hacerse con su primer grande.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, si te parece, nos juntamos a las 2 ya para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí continuamos todavía desde Ermua, fin de semana de COPE con Cristina.
Llama la atención en estos días que se organizan los actos en memoria de Miguel Ángel Blanco, pues en el polideportivo, en algunos lugares señeros, pero que la gente parece no implicarse, y estamos con los vecinos preguntándonos por qué de esta cierta distancia. ¿Tú por qué crees que es?
A ver, yo creo que es porque en realidad al pueblo no, el pueblo en realidad es el que necesita también homenaje, igual que Miguel Ángel Blanco, porque es el que luchó para la libertad, para que le sacaran, o sea, para que no le mataran, y luchó por todo, y en realidad no le tienen en cuenta para nada. O sea, vienen los políticos y solamente es nada, la foto, lo de un poquito esto y nada más.
Claro.
Y el pueblo nada.
La gente quiere que sea una cosa realista, constante y de la localidad.
Aquí cuando quieren, bueno, para los que quieren, lo más.
¿Y tú cómo recuerdas lo que pasó, que tú estabas en el pueblo?
Oh, yo me salí de aquí.
No, salirte no, tú estabas en a el ver, pueblo, pero, sí, pero ibas por ahí, iba al monte, y, o iba,
a mí
no
estaba. La política no me va.
Y yo es que politizaron mucho.
Andar aquí.
La gente, pues ahora al final, ya con tantos años, se ha ido un poco cansando. Y luego, pues eso, que ven que lo utilizan, o sea, están utilizándolo. Y en realidad, los homenajes siempre son, pues vienen 4 y ya está. Y no dicen, oye, vamos a hacer un homenaje para lo de todos los que han muerto, Miguel Ángel Blanco y todos, y para el pueblo de Ermua que luchó. Eso no dicen nunca.
¿Y tú, por ejemplo, cómo te enteraste? ¿Tú te acuerdas cómo te enteraste de que habían secuestrado a uno? Porque yo, por ejemplo, estaba en Madrid entrevistando a Poli Díaz, al boxeador.
Ah, sí,
y
sí,
me llamaron del periódico y me dijeron, para Ermua que han secuestrado a un chico, y dicen que en 48 horas lo matan si no se sueltan a los presos. Y me acuerdo perfectamente dónde estaba ese día. No sé si a ti te ocurre.
Yo estaba en una comida de empresa y me enteré. Unos fueron para Bilbao y yo me quedé aquí, ya estaba todo
vacío.
No, había gente, pero era
Tensión. ¿Y tú pensaste que lo iban a matar?
Pues en ese momento no pensé, no.
Yo desde el primer momento, yo ya te digo que yo estaba afuera, y desde el primer momento que lo dijeron, yo, si no hacían lo que les decían, pensé que lo mataban.
Eso es impresionante, porque en cambio yo, que vi las manifestaciones aquí como tú y que vi a la gente pasar y tal, sí que pensé que es que los de ETA lo tendrían en cuenta, que esa movilización tan brutal les pararía.
A ver, al final ETA es como los políticos, solo van a lo de ellos. Solo iban a lo de ellos y no pensaban en nadie. Mm. Ellos barren para ellos y nada más. Los demás les da igual, y por mucho que lucháramos y que hiciéramos lo que hiciéramos, yo sabía que si el gobierno no cedía lo que ellos pretendían, no había nada que hacer.
Que se lo llevaban por delante. Y tuviste razón, Rana. ¿Y cómo veis el espíritu de Ermua tantos años después? ¿Ha servido para algo todo ese levantamiento?
No ha salido. Todo olvidado.
Todo olvidado lo de Miguel.
Hombre, se acuerda, pero la gente no, como antes no es.
No es, pues por cómo han llegado a ponerlo, por la política, por todo, por hacerlo tanto política. Es por eso, porque si no lo hubiesen hecho tan, pues hombre, yo creo que la gente seguiría. Para mí, ese es el problema.
Oye, ¿y los jóvenes cómo los veis?
los más jóvenes han aprendido.
Nada. Lo cuentan como pues algo que ha pasado y nada más, sin más, no tienen ningún... Para ellos no. No lo han vivido, no. Como cuando cuentas la guerra civil, que nos cuentan a nosotros, y nosotros, pues, como no lo hemos vivido, no, pues a estos les pasa lo mismo. Para esto tienes que vivirlo. Si no lo vives, luego no lo ves lo mismo.
¿Y son conscientes de la crueldad de ETA? De la crueldad de ETA en ese acto y del peligro que supone.
No sé si son conscientes, la verdad. No te podría decir. Algunos igual sí, y otros igual no. Depende. Luego también depende de las cuadrillas, depende de en casa. Depende
hay algunos de muchas que son cosas. Muy radicales, de los jóvenes nuevos. Sí,
depende, o sea, de muchas cosas.
Los hay enfadados con Otegi y con Sorsi.
Sí. Sí, hay de todo. Hay las dos posturas, los que están y los que están en el otro lado. Pero bueno, eso siempre ha habido.
Bueno, pues vamos a ver si recuperamos un poquito el espíritu de Ermua. Muchísimas gracias, un saludo cariñoso. Y entre los vecinos también los policías, porque buena parte del dispositivo policial que en aquellos días ayudó en la localidad, buscó a Miguel Ángel, canalizó la reacción popular, era de aquí. Chus es policía local y es de Ermua. Chus, buenos días.
Buenos días.
A ti te tocó en aquel momento vivir los acontecimientos. ¿Cuántos años tenías?
En aquel momento, pues hace 27 años.
27 años, prácticamente acababas de entrar en el cuerpo.
Llevaba 7 años ya, era ya veterano.
¿Y casi. Qué te tocó hacer?
Pues me tocó hacer de todo. En aquel momento nos tocó muchas veces no pensar, ¿no? Hacer todas las cosas que iban surgiendo, desde guiar prensa, políticos, parte de medios de comunicación, evidentemente, en general. Y lo que decíamos antes, si había que pasar una fregona se pasaba, si había que hacer fotocopias se hacían. El dispositivo de tráfico, localización de personas si era necesario.
Sí, era como, yo también recuerdo haber hecho una patrulla ayudada por unos compañeros de la Archancha que daban vueltas en torno a Ermua y me dejaron subir uno en su coche. Había como la sensación de que todo el mundo estaba todo y claro, eso extremado, me imagino, en la policía.
Sí, todo fue un extremo porque además era una cosa que nos venía grande a todos, una cosa sin prever, y cuando no prevés las cosas a veces, al no poder planificar, lo que te obliga es a improvisar de una forma activa. Por lo tanto, pues decíamos que hay que hacer lo que surgía en cada momento. No podías cuestionar si una orden estaba bien o mal. No hablamos de que órdenes fuesen ilegítimas. No, eran legítimas, pero me refiero si te tocaba señalizar o te tocaba ir a acompañar o ir a hacer otra cosa, pues la hacías y punto. No se cuestionaba. No podíamos.
¿Tú llegaste a conocer antes a Miguel Ángel Blanco? O sea, el hecho de que tuvieseis una edad parecida y de que él fuese concejal del pueblo, ¿te permitió verlo o identificarlo antes del secuestro?
Sí, claro. Yo para mí Miguel Ángel, como cualquier otro político de la corporación, en el momento que estás en una institución, para mí era un compañero más, que es el lo que en sí te genera un poco más de rabia, ¿no? Una situación de estas, ¿no? Porque al margen político, me da igual la agrupación política que sea, es una persona que trabajaba por y para el ayuntamiento, me da igual la ideología, y es un compañero, para mí como tal. Si lo conocía, no éramos amigos de calle, de tomar nada, ¿no? Nos conocíamos en bares, nos saludábamos, hablaba a Dios, porque de alguna forma sí que estás vinculado. No llevaba mucho tiempo en la Junta, no recuerdo ahora mismo si eran un año o dos años de concejal o algo más, no recuerdo. Pero sí que, sí, tenías algún vínculo, algo te vinculaba. Era como un compañero de otro departamento, pero compañero a fin de cuentas.
Y me imagino que la noticia de su muerte en ese sentido te afectó de un modo distinto a quienes lo conocíamos exclusivamente por los medios de comunicación.
Te afecta por dos cosas. Una, por cómo fue, las circunstancias de un juicio rápido, por decirlo de una manera, sin posibilidad de defensa, sin posibilidad de nada, sino estaba para mí, yo reconozco que desde mi, no sé, pesimismo, a veces yo tenía claro lo que iba a ocurrir, siempre creí que ellos lo iban a ejecutar. Entonces, claro, en aquel momento sí que te da rabia de lo que estaba ocurriendo y sí que te sientes, joder, al momento se te sube, sí que te sientes eso, rabia, impotencia, porque es un compañero al que se han llevado. Tengas más relación o no, han matado a un compañero. Y de la forma que fue. Entonces yo sí, me sentí, me dio mucha...
¿Sufriste?
Sí, sufrimiento, sí, claro. Yo como cualquier persona que le conocía.
Y ahora, por terminar, a 25 años vista, cuando celebramos la memoria de Miguel Ángel Blanco, cuando intentamos recuperar el espíritu de Ermua, ¿cómo dirías, hablarías tú del espíritu del pueblo?
Yo creo que ahora mismo la gente está más tranquila, casi más calmada. No sé si olvidada, también igual. No sé si con ganas de querer pasar página. No lo sé, es un poco loco.
Sí, yo creo que esto es lo que hemos detectado en el pueblo, un poco más o menos. Chus, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por todo el esfuerzo también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en aquellos días y por todo el trabajo de estos años y por el trabajo diario.
Y gracias a vosotros.
En una calle de la parte vieja de Ermua nos encontramos con Javier Sánchez, que tiene 43 años, tenía 18 cuando los acontecimientos, y que es concejal del Partido Popular, el único que queda en la localidad. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Explicarle a la gente cómo es el País Vasco es cosa complicada. ¿Tú ves completamente normalizada la situación ya?
No, a día de hoy todavía no está normalizada. Es más, yo creo que sigue habiendo, no el terrorismo que teníamos años atrás, pero sigue habiendo todavía esa secuela de HB o Bildu o ETA, como lo quieras llamar.
¿Ellos están triunfantes por el hecho de estar en las instituciones o normalizados o incluso acobardados porque llegan nuevas generaciones que les vienen pisando los talones?
No, yo creo que ellos están ahora mismo muy, muy subidos porque sí que es verdad que están cómodos con el actual gobierno. Entonces yo creo que ellos ahora están muy cómodos.
¿Hasta qué punto el hecho de que se ha producido un blanqueamiento de su imagen gracias al apoyo institucional de Pedro Sánchez los ha hecho homologables? Quiero decir, ¿ha animado a toda una franja de la población a votar a Bildu como algo moderno?
Sí, la gente ahora lo ve como más normal, como que ellos ya no son culpables de nada, pero la historia sigue estando ahí. O sea, no historia, sino es la realidad. O sea, a día de hoy vamos a celebrar el 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco y sigue siendo, para mí no es historia, sigue siendo el día a día, o sea, sigue siendo una realidad.
Hay, para quienes no están familiarizados con el día a día, un sector de población jovencísima que vuelve a pintar dianas, que vuelve a añorar las armas. ¿Esto qué es?
Esto es la escuela de hoy en día, la Ikastola o como lo quieras llamar, es que es, yo creo que les están como adoctrinando otra vez a la juventud hoy en día. O sea, les están contando una historia que no es la verdadera. Les están contando lo que ellos quieren que sepan, pero la historia no es esa. La verdadera historia es de que si no hacías o no cumplías sus amenazas, te cogían por la espalda, te daban dos tiros y se acabó. O sea, esa es la realidad. Pero la juventud hoy en día desconocen eso todavía, porque les cuentan otras cosas que no es verdad.
Bueno, es una parte pequeñísima de la población. ¿Qué peligro supone desde el punto de vista real?
Hombre, cada vez hay que reconocer que la juventud está siendo más violenta. De hecho, muchos policías comentan que tienen más miedo ahora a la calle borroca de ahora, de la juventud de ahora, que cuando los años de las manifestaciones de HB. Eso quiere decir algo.
¿Pero por qué?
Pues no lo sé, será porque hay más más agresivo. Es que no lo sé explicarlo, pero yo sí que tengo, he hablado con mucha policía y mucha ertzaina y tienen más miedo ahora que antes.
Es una advertencia muy grave, ahí lo dejamos. Javier, gracias de verdad.
Nada, a vosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Sonidos, conversaciones, rostros, los que hemos ido encontrando a lo largo de este trabajo del equipo de Fin de Semana en Ermua, desde donde hacemos hoy el programa. Y en estos instantes, pues, continúa el acto en memoria de Miguel Ángel Blanco dentro del polideportivo que lleva su nombre. Allí está con los mecanismos de emisión Eloísa Santiago. ¿Cómo van las cosas?
Hola, Cristina. Bien, estamos ahora mismo, interviene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acaba de tomar la palabra y posteriormente ya se espera la intervención del rey Felipe VI. Hasta ahora hemos escuchado al alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, a Marimar Blanco y al lehendakari Íñigo Urkullu. Bueno, pues no hay duda, por lo que estamos viendo aquí, de que Miguel Ángel Blanco se ha convertido, ¿no?, en un símbolo de lo que fue aquella rebelión ciudadana contra ETA y contra quienes le apoyaban. Y hoy aquí se rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco, víctima del terrorismo, y a todo aquello, ¿no?, que ocurrió. El lehendakari lo que ha hecho es reclamar una reflexión, ha dicho, valiente, autocrítica, sincera, de quienes ejercieron y ampararon aquella violencia terrorista, y ha hecho una petición a toda la izquierda abertzale, en la que ha insistido en los últimos días además. Y Marimar Blanco, la hermana del concejal secuestrado y asesinado por ETA, ha reclamado la recuperación de la unidad política y social, y sobre todo ha insistido en que no se negocie con quienes a día de hoy siguen sin condenar el asesinato de su hermano, y sobre la memoria, ¿no?, de lo que tanto se ha hablado, más después de que Pedro Sánchez haya pactado con Bildu la memoria democrática, pues ha dicho que no podemos disfrazar la verdad y no podemos convertir a las víctimas en verdugos, y que hay que contar la historia como fue, que hubo buenos y malos, ha dicho, víctimas y verdugos. Básicamente en eso ha basado su discurso, y esto prosigue aquí. Ya digo, esperamos ahora la intervención después de Pedro Sánchez de Felipe VI, y os dejamos, si queréis, con este sonido de Pedro Sánchez.
Sí, vamos a escuchar un poco al presidente.
Y esa es una inmensa alegría. Pero hay que seguir contando esta historia. Hay que mantenerla viva, porque también merecen conocerla. Y porque también necesitamos que la sociedad no olvide. Por eso es importante el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil vasca por mantener la memoria de Miguel Ángel y la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Y por eso también.
Bueno, eso es importante, efectivamente, y también, como decía Marimar, establecer quién está en un lado y quién está en otro, ¿no? Venir a Ermua a hablar de democracia y de memoria, y a la vez tender la mano a los que ejecutan la visión política de los asesinos, es complicado. Vamos a ver qué encuentra Diego González fuera del polideportivo. Él está con los ciudadanos en la calle. Diego.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Sí, estoy a las puertas de este polideportivo Miguel Ángel Blanco, en la plaza de San Pelayo, donde hay una pantalla gigante que seguro podéis escuchar, que está retransmitiendo el acto en directo y que están siguiendo los vecinos de esta villa de Ermua. También vecinos de fuera, de otras localidades, como contábamos antes, Rafa de Durango, que decía nos relataba los momentos duros que supusieron esos días para él, el dolor que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el punto de inflexión también de ese espíritu de Ermua, un espíritu, dice ahora, que no es lo mismo. Vamos a escucharle.
El carácter asistencial de apoyo ni los homenajes serán nunca suficientes para compensar la ausencia de tu hermano Miguel Ángel.
Se ha perdido totalmente. Se ha ido de los 25, de hace 25 años. Sí, se quitó el miedo de decir y de hablar mal de ETA, y pero eso se está olvidado. Está olvidado desde que un presidente ya te pacta con ellos. Está olvidado.
A
Más vecinos, Cristina, que están siguiendo este acto con atención, con todo lo que ocurre en el interior de este polideportivo. Yolanda, vecina de Ermua, entonces tenía 23 años y lo recordaba de esta forma.
Fue un show muy fuerte para el pueblo de Ermua. Nadie se esperaba que nos podía suceder algo así en este pueblo. Y bueno, un shock. Pues tres días de... Te levantabas y corriendo a ver qué desayunar y a la calle. Te pasabas el día en la calle reivindicando pues eso, que no sucedía lo que ha sucedido al final. Muy intensos, la palabra.
Un shock, momentos duros, intensos, aquellos días, aquellas 48 horas, que vivieron también de esta forma otras dos vecinas de Ermua, Mari Carmen y Amadora.
Mucho dolor, bastante dolor, lo pasamos muy mal. Y esto es volver a recordar algo que yo no hubiera querido volver a recordar. El homenaje me encanta, que se lo haga, pero hay cosas que yo creo que sobran, para mí, ¿eh?
Muy mal, lo pasamos muy mal.
Yo prefiero no recordarlo, te lo juro, fue una pesada aquello.
Sigue el acto en este polideportivo Miguel Ángel Blanco y la expectación fuera. Acabamos de escuchar los aplausos de los vecinos que están aquí congregados porque va a intervenir el rey.
Buenos días. Presidente del Gobierno, presidente del Congreso de los Diputados, Lehendakari del Gobierno Vasco, jefe de la oposición, presidenta del Parlamento Vasco, diputado general de Vizcaya, alcalde de Ermua, autoridades, saludo muy especialmente a las víctimas y familiares del terrorismo, en especial hoy a las familias de Miguel Ángel Blanco y Sotero Mazo. También de una manera muy especial al alcalde Carlos Totorica y a la Corporación de Ermua de 1997. También era el deseo de la reina estar con nosotros y siente no poder hacerlo, pero ella nos transmite su cariño. Señoras y señores, queridos y queridas vecinos de Ermua, ciudadanos de Ermua, venir a Ermua el 14 de julio de 1997... Nunca podré olvidar cada instante de aquel día. Como todos los españoles que amamos la vida y la libertad, estaba consternado, conmovido, desolado. Yo tenía entonces 29 años, la misma edad que Miguel Ángel Blanco cuando lo asesinaron. Hoy hemos sido convocados por el alcalde con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, para honrar su memoria y la de Sotero Mazo, otro vecino de Ermua que fue asesinado en 1980, igualmente por ETA, junto a su amigo, no olvidemos, y policía, Alberto Lizalde, en Eibar. Al hacerlo, al recordarles hoy, también honrábamos nuevamente a todas las víctimas del terrorismo. Por tanto, quiero que lo primero sea transmitir nuestra cercanía, nuestro afecto y nuestro cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos. Al unirme hoy a todos vosotros en este 25 aniversario, quiero recordar no solo lo que pasó, su enorme trascendencia, también lo que yo viví y sentí, lo que sentimos todos en aquellos días tan dramáticos de nuestra historia. Cuando ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco en esta pequeña ciudad en la que nos encontramos, en el corazón del País Vasco, en Vizcaya, nació un espíritu que trascendió sus límites, se extendió por toda España y fue sin duda decisivo y determinante en nuestra historia de lucha contra el terrorismo. Hay fechas que permanecen para siempre en nuestro recuerdo, que nos acompañan durante toda la vida. Los días 14, de 10 al 14 de julio de 1997 son imposibles de olvidar.
Son las palabras
hoy, hace 25 años, el jueves 10 de julio.
recogiendo la cadena COPE en el polideportivo Miguel Ángel Blanco de Ermua, y en el que su majestad don Felipe VI está recordando su propia estancia en el País Vasco con motivo del entierro de Miguel Ángel Blanco y los días terribles que pasamos todos los españoles. En las pancartas de la calle, el rey une ha sido un leitmotiv de esta mañana. Dejamos que continúe el acto y ya Eloisa y Diego nos contarán en el gran informativo Mediodía COPE los detalles de estos discursos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche, en 13.
Estrena colchón todos los días. Sí, sí. Colossus, el único colchón que te ofrece 11 años de garantía y 100 noches de prueba. Solo el líder puede darte todas las garantías. Dormitorum, gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y a la 1:33, 2:33, 12:33 en las Islas Canarias, tenemos que saludar a nuestra Elsa González, maestra de periodistas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y enhorabuena por ese programa. De verdad, desde el arranque ha sido un ejemplo de radio, de verdad, porque nos has tenido a todos pegados al aparato.
La verdad es que para todos es una oportunidad de memoria de los difuntos y de verdadera memoria histórica, de construir desde los hechos y sacar una conclusión. Pero realmente los españoles de bien han sido muchos a lo largo de la historia y es uno de los capítulos que aborda nuestra querida Elsa González, que hoy nos va a hablar, fijaos, de una astrónoma. ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Pues una gran mujer, de verdad, María Asunción Catalá, la primera astrónoma profesora en España, realmente la primera astrónoma, y además la primera que obtenía un doctorado en matemáticas en la Universidad Española. María Asunción Catalá y Buch nace en Barcelona el 14 de julio de 1925. Es la mayor de cinco hermanos. Estudia en las escuelas católicas del Sagrado Corazón y María Inmaculada. Vive la guerra civil en plena adolescencia. Sus padres apuestan por la educación de sus cinco hijos, de sus cuatro hijas especialmente. Pero la persona esencial para su vocación es su tío abuelo, es Jaime. Es un hermano de la madre, catedrático de geografía, y un apasionado por la astronomía que le inculca nuestra protagonista. María Asunción Catalá acude a la montaña y busca los puntos cardinales o averigua la hora del día observando la sombra de las ramas, todo guiada por su tío. Y de noche su tío les desvela a los sobrinos cada luz, cada estrella del universo, pero ella es una esponja verdaderamente en esta materia y su tío ve en ella un gran potencial. Le propone problemas astronómicos, matemáticas, para que lo resuelva durante su adolescencia. Cuando Asunción Catalá accede a la universidad, solo existe astronomía en la carrera de matemáticas y empieza a estudiarla en la Universidad de Barcelona con otras cuatro mujeres. Pero ya verás, Cristina, a medida que avanza la licenciatura, se queda sola y es la única mujer en la carrera y en la clase de doctorado. Sí, es una mujer que abre camino de verdad al mundo científico de la mujer. La situación económica de la familia empieza a ser delicada y se presenta a unas oposiciones en 1952 de profesora de instituto en matemáticas y lo ejerce en el Instituto Infanta Isabel de la capital condal. Pero mientras trabaja en el cálculo y rectificación de órbitas de cometas, manchas solares, todo esto en la Universidad de Barcelona en colaboración con el Observatorio Astronómico Nacional. Asunción Catalá se convierte muy pronto en la primera mujer que obtiene el doctorado en matemáticas en la Universidad de Barcelona y comienza a trabajar en el Departamento de Astronomía de dicha universidad. Ha estado muy unida a este departamento a través de una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y estamos ya en 1971, fíjate, imparte clases también en la Universidad Politécnica de Astrodinámica y de Mecánica Celeste. En 1975 sigue abriendo campo para la mujer, tras su oposición se convierte en la primera profesora adjunta numeraria de astronomía de la Universidad Española. Y enseña además astrofísica, geofísica y geodesia. La verdad es que es una científica muy completa. María Asunción Catalá colabora con el Instituto Cartográfico de Cataluña. Desarrolla una labor intensa para visibilizar a la mujer en este campo. Forma parte de un grupo.
Uy, hemos perdido a nuestra querida Elsa González, que la verdad nos estaba iluminando sobre una identidad nacional de esas tantísimas que ignoramos y que no conocemos, la de María Asunción Catalá, pionera en la astronomía, que constituye en los años 60 el caso de la primera mujer que se licencia en matemáticas y astronomía y que hasta tiempo tan tardío revela el atraso, digamos, de la incorporación femenina social. Baste este apunte de Elsa, que estaba fuera del estudio, como es obvio por el sonido, para recordar el capítulo de María Asunción Catalá. Vamos a ver qué eco tenemos de nuestro programa en Ermua por parte de los oyentes. Eva, Cristina y Jaime ya están en los estudios centrales en Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Buenas.
La verdad es que ha sido una mañana bien emocionante, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Desde luego, como poco emocionante, de hecho. Sí.
Que habíamos propuesto un poco de sonrisas a nuestros oyentes con los desastres en la cocina, como forma de concluir este programa, y yo no sé qué nos han contado.
Pues bueno, si era por también tener ese punto de vista algo pues
claro,
más afable, ¿no? Distendido.
Sí, para acabar bien, ¿no?
Eso es. Y efectivamente sí, nos han estado escribiendo varias personas nuevas.
Pues sí, nos han mandado bastantes audios contándonos esos desastres en la cocina por despistes, no estar atento, olvidarnos de apagar algún que otro fuego.
Alguna cosita de esas, ¿no?
Pues vamos a escuchar a los oyentes.
Vamos a ello.
Estaba cocinando y me puse a hacer sándwiches en la sartén. Y claro, la espátula que yo tenía era de plástico. No me di cuenta y dejé la espátula con la sartén caliente. Así durante un rato. Pues cuando llegué, cuando pasó un rato, olía quemado. Y era que se me había derretido la espátula de plástico en la sartén. Fue asqueroso.
Sí, sí. Eso de que se me derritan plásticos me ha pasado a mí también alguna vez. Dejar la tapadera del microondas en el horno, encender el horno y, no, hombre, y se acabó.
A mí eso le ha pasado a un compañero mío de piso. Le pasó exactamente eso que acaba de contarnos este oyente. O sea, se dejó pues lo que era el mango del cuchillo, porque yo que sé qué hacía con un cuchillo en la sartén.
Sí, bueno,
y en vez de, o sea, la quitó del fuego, pero la sartén todavía estaba caliente.
Sí, sí.
Hay que tener cuidado.
A ver qué otras historias nos cuentan.
Un día mi madre me pidió que apagara la olla del puchero y me dijo que tenía que esperar un tiempo antes de abrir la tapa. Pero no esperé lo suficiente y se desbordó toda la cocina y se manchó entera. Y luego estuvo pringosa durante días.
Fundamental, ¿eh?
Sí, sí, sí. No tener paciencia puede tener sus consecuencias.
Y muy graves, además.
Es que lo de las ollas, a mí, ahora hablabas antes, Jaime, de tu compañero de piso, pero es que mi compañera de piso también ha liado unas buenas con las ollas en concreto, de más de una vez lo típico que sale el agua, de cuando ya está en ebullición y tal, y no estar mirando, estar a otras cosas, y pues, oye, pasa lo que pasa, que luego te encuentras la casa, pues,
pero es que
yo ese día me enfadé mucho, ¿eh?
Sí.
Hay que decirlo. Me puse seria,
con razón, ¿eh?
Me puse
igual
seria.
Igual había motivos para hacerlo.
Sí, claro, pero, para limpiar.
Claro, pero es que eso, a mí me ha pasado precisamente lo de limpiar, o sea, yo una vez que me fui de viaje con unos amigos y dijeron de hacer pasta, ¿no? Y calentar el tomate en una olla.
Claro.
Y yo, pero no sabéis cómo me enrabieté, diciendo, pues lo vais a limpiar vosotros,
sí,
esto
luego
no
eso
lo pienso tocar yo, porque sois, ¿sabes? Teníamos el tomate ya en un bote, no había claro necesidad de. Bueno, pues al final, según echamos todo el tomate en la pasta, solo echar un chorro de agua y salió todo. Toda la rabieta mía. O sea,
las ideas maravillosas.
Sí.
No, la cocina es un lugar peligroso y además para los niños y para la gestión de los objetos. Imaginaos esas ollas de express que constituyen una bomba en potencia. Yo he escuchado a María José Navarro narrar cómo en el caso de su madre una olla express salió pitando por el balcón y acabó en la calle. O sea, ojito, ojito. Bueno, no sé si tenemos por ahí a nuestro Pepe Oneto. Pepe, muy buenos días. ¿Qué hay alivio?
Yo ese día me enfadé mucho, ¿eh? Sí. Hay que decirlo. Me puse seria, ¿eh? Me puse seria.
Igual había motivos para hacerlo.
Sí, 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 para limpiar.
Claro, pero es que eso, a mí me ha pasado precisamente lo de limpiar. O sea, yo una vez que me fui de viaje con unos amigos y dijeron de hacer pasta y calentar el tomate en una olla.
Claro. Pepe.
Vamos a ver si puedo efectivamente saludar a Pepe Oneto. Pepe Oneto, ¿qué hay alivio? No hay manera, es completamente imposible.
Tenemos ahora mismo, Pepe,
más mensajes de nuestros oyentes sobre los desastres en la cocina.
Sí, tenemos alguno más.
Bueno, una vez se me olvidó por despiste tapar un plato en el microondas. Puse 2 minutos y cuando volví a los 2 y medio estaba el microondas lleno de tomate por todos lados y había explotado aquello pues por no taparlo. Cosa que me dijo mi madre y cosa a la que no dijo.
Claro. Está muy típica, ¿eh?
Las explosiones en el microondas son típica.
Y también la sabiduría de las madres, ¿eh? Que hay que remarcarla.
Claro.
Porque
a veces que vamos de listos y
sí,
luego pasa
anda
lo que
no nos queda por
la
aprender.
Las madres siempre llevan razón. Eso es así.
¿Me vais a permitir que salude a Sole Mayol, que es también superviviente de los desastres de cocina? Sole, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Oye, enhorabuena por el programa, que ha sido muy, 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 muy interesante. Un poco triste,
es que para
pero
no...
bueno.
Es que para nosotros todos los que vivimos aquello realmente es un momento del corazón.
Pues
después
sí.
Despediremos ampliamente el programa, pero tú seguro que has vivido desastres en la cocina, pues, porque eres muy audaz.
Unos cuantos que me ha pasado a mí, pero yo recordaba ahora uno que le pasó a mi sobrina, que nos hizo un arroz con leche maravilloso porque le sale fenomenal y nos hizo a todos. Mira, pues un cacharro ahí, estábamos todos deseando que lo sacaran, pero tuvo un pequeño detalle, por una letrita de nada, que le echó por encima, en vez de canela, cayena.
Con lo que pica.
Era absolutamente imposible comérselo porque picaba como un demonio.
Ahí, hablando de esto, fíjate, yo una vez hice un bollo en un horno tradicional y puse tanta levadura en polvo, que en determinado momento me vuelvo y veo el bollo que había cogido justo el tamaño del horno, por arriba, por los laterales, por abajo. Estaba completamente encajado y empezaba a echar humo y a quemarse. Tanto había crecido la masa.
Las tartas y los dulces hay que tener muchísimo cuidado, porque hay veces que los tienes muy bonitos, pero luego por dentro pues no está bien hecho el bizcocho o algo así, y es una zapatilla con chocolate directamente, o sea, mucho cuidado con las galletitas, que también te pueden saltar un diente.
Sí, sí.
Más mensajes de nuestros oyentes.
Vamos a ver.
Pues mi comida favorita son las lentejas, estofadas. Total, que yo cocino fatal. Pero una mañana, yo soy estudiante, dije, voy a hacer lentejas para toda la semana. Y me preparé como 4 o 5 tapas. Además, a mí me gusta con chorizo, que esté bien ricoleta. ¿Qué pasó? Pues que el chorizo estaba un poco pasadillo y cuando las probé, pues tuve que quitarla, desecharla. La verdad que fue la semana más triste de mi vida.
Es una pena, ¿eh?
Normalmente las ruinas en la cocina suelen darse cuando intentas hacer algo un poquito mejor. Yo tuve un desastre en la cocina cuando les hice una merluza a la vasca que estaba buenísima y lo hice con mucha antelación porque iban a venir la familia de mi marido y tal a comer y tal. Y bueno, lo tenía todo ahí hecho solo para calentarlo, pero alguien me quiso ayudar y lo puso a calentar y no sabía lo de la inducción para arriba o para abajo. Total, que me lo quemó. Me lo quemó un poquito por abajo. Y no sé, me parecía que no sabía qué hacer. Si ponerme a llorar o decir que era fumé. Así que dije, pues es una merluza fumé con almejitas.
Pues mira.
Qué pena, ¿eh? Qué pena. Y además es que inevitablemente eso sabe. Porque hay toda una serie de trucos para evitar el sabor de lo quemado, pero asquerosito. Sí.
Y os quería contar una cosa, que cuando la gente quiere hacerte pues una cosa mucho mejor de la que hace normalmente, no sé si me da tiempo, que estábamos en, si no me cortáis, estábamos Virtudes en Canal No, y siempre nos hacían una paella buenísima cuando íbamos allá a trabajar. Pero ese día pues dijeron una cosa más, ya verás, van a probar una cosa que era una maravilla, que era una paella de caracoles, que tanto a Elena como a mí nos dan un asco que nos morimos. Total, que estábamos comiendo con el Fari, y el Fari contándonos su vida enfrente, chupando los caracoles así.
Ay,
para arriba,
favor.
Y nosotros cogiendo así trocitos poquitos de arroz en los que no había ningún caracol. Total, que ni comimos, luego nos tuvimos que comer un bocata y siempre nos acordamos del Fari con los caracoles.
Bueno, menudo era.
Cosas como que nos contaba unas cosas estupendas que decía a su mujer, dame un poquito de beligerancia. Cuando iba al bar a buscarle para que se fuera a casa, decía que le diera un poquito de beligerancia. Y siempre recordaremos su cara y su simpatía, que era un hombre estupendo y extraordinario, con los caracoles.
Yo no sé qué tenía, ¿verdad? Porque en el estudio, cuando llegaba con los tacones cubanos y esa estatura diminuta, que sin embargo, por su forma de accionar y de andar, te superaba, ¿eh? Tanto por su personalidad como por su estatura, se ganaba realmente a todos. Tenía una capacidad de relación y una simpatía.
Era un encanto.
Te reías muchísimo con él. Bueno, estamos recogiendo las anécdotas de nuestros oyentes en los desastres de la cocina.
época de castaña asada, que qué maravillosa idea de intentar hacerla en casa. Y bueno, pues usamos el microondas. Ponemos la castaña en el microondas, la dejamos, no recuerdo cuánto tiempo puso el temporizador del microondas mi madre, pero eso, que no recuerdo si estábamos cerquita de la cocina por ahí, pero de repente escuchamos como una explosión y era que había reventado la castaña en el microondas, nosotros pensando que había explotado el microondas. No, había sido la castaña dentro.
Hay que tener muchísimo cuidado.
Se le ocurrió
como un cohete.
Como estos programas de televisión que creemos que sabemos luego hacer todas esas cosas y son muy difíciles. Pues un amigo que se puso muy fino y dijo: pues voy a hacer un pollo asado con pulpo. Pero, o sea, como que como un huevo, una castaña. Y encima le puso el pollo asado en la parte así como esto, en donde entras, metes las pasas o el limón o las, yo qué sé, cualquier cosita para que le dé sabor. Le metió las patas del pulpo, pero sin cortarle. Así que salía de ahí del agujero unas patas de pulpo y aquí yo tenía una pinta que daba un asco y quedaba para atrás.
Es un lugar muy peligroso. Gracias de verdad a los oyentes que nos han permitido entrar en sus desastrosas cocinas. Han estado muy activos toda la mañana porque, como decía Sole, ha sido un programa muy emotivo en el que hemos tocado con los dedos nuestra tristeza de hace 25 años y hemos conocido a todos esos protagonistas de la historia. Nos han dejado sobre eso también muchas colaboraciones, ¿verdad?
Sí, mira, nos han escrito un montón y sobre todo también nos han mandado muchos audios, pero en concreto hay una persona que nos ha escrito por Facebook, que se llama Loli García, que ha hablado sobre la entrevista precisamente de la hermana de María Ángeles.
Marimar Blanco.
Marimar, perdón, eso es. De Marimar, la hermana de Miguel Ángel, quería decir, que se ha convertido en la mejor oradora en defensa de los presos de ETA, que le ha puesto los pelos de punta escuchar cómo hablaba contigo y que dice que esta entrevista en concreto, pues que no se ha saltado ni un solo segundo de la entrevista, ni siquiera se ha alejado del altavoz, porque estaba muy, muy, muy enganchada a lo que tenía que decir Marimar.
Es que a veces pensamos que se cierran las noticias de hace 25 años, acaban los sucesos y se puede pasar página, pero claro, hay muchas personas que directamente afectadas por todo esto han visto cómo su vida cambiaba por completo. Cambiaban de localidad, cambiaban de itinerario profesional, cambiaba su corazón, en muchos casos evidentemente además quedaban dañados físicamente o realmente es un asunto que sigue presente entre nosotros.
Sí, yo he hablado con varios oyentes y muchos están muy dolidos. Vamos a escuchar otro audio.
Pues yo sí que creo que era un sábado por la tarde cuando ejecutaron a Miguel Ángel Blanco. Yo que estaba, pues estaba oyendo la radio y pendiente de todo. Y entonces, bueno, yo creo que jamás esto no se podrá olvidar, ¿eh? Y luego, como el pueblo de Ermua se echó a la calle y con ello todos los españoles con las manos, con guantes blancos y con las manos blancas. Parece mentira que ya hayan pasado 25 años. A mí me parece increíble, ¿eh?
El pueblo de Ermua, lo decían sus habitantes a lo largo de esta mañana, es un colectivo que merece la pena ensalzar porque fueron ellos los que dieron el primer paso, los que decidieron no volver a las casas, permanecer en las calles durante 48 horas, levantar las manos, incluso en la lluvia que se produjo el viernes, y abrir las puertas a un temor y un horror que les había inhibido la manifestación, de tal modo que a partir de ese momento se redoblaron las muestras de solidaridad y de afecto. En estas jornadas hemos visto en el ayuntamiento colgados los pasquines en los que se recogen las fotocopias de telegramas enviados desde todos los extremos de España, desde los ayuntamientos, las casas privadas, las empresas, y que en esos días tendieron la mano a los ciudadanos valientes de Ermua. Eso es el espíritu de Ermua. Quería poneros una pieza musical que ha rescatado nuestro Jesús García Ercilla. Justamente la noche del 12 de julio de 1997, en un hotel de Santurce, y después de disgustarse profundamente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Carlos Goñi, del grupo Revolver, compuso una canción en homenaje a Miguel Ángel Blanco que se llamaba Una lluvia violenta y salvaje.
Thank you. amenazaba más tormenta y la tormenta no se hizo de rogar. Aunque más de uno creyera en los milagros, el que más y el que menos no sabía qué apostar. Porque el tiempo es el tiempo y él decide cómo, dónde y cuándo quiere descargar. Y a las cuatro cayeron dos rayos, cegando de cuajo otro árbol más. Y cayó hasta calarnos los huesos, y cayó fría. Y
millones, sí, millones de españoles se unieron a la rebelión de los vascos contra ETA y contra HB. Para rememorar aquellos sucesos que cambiaron la historia del PAN de España e hicieron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo, hemos estado aquí, los miembros de fin de semana de la cadena COPE, y hemos puesto a disposición de los oyentes los sonidos. Marci Ortega ha dirigido este equipo que hemos compuesto Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Cristina Bejarano, Beni López Fernández, Eva Hidalgo, Jaime Gastón Cascón y Jesús García Artilla. En el control en Ermua estaban Toni Navalón y Íñigo Elior. En el de Madrid, Miguel Ángel Nicolás. En el central, Yolanda Sánchez. Y tenemos que agradecer extraordinariamente al Ayuntamiento de Ermua su colaboración con COPE para hacer posible la recuperación de los escenarios originales y la transmisión del programa. Nosotros también agradecemos a Antonio Rantia, director de programación, su presencia y su compañía a lo largo de la ejecución del programa. A Javier Tutor, director del grupo COPE País Vasco, su soporte, y a Javier Izaga, director de COPE Eibar, el apoyo de la emisora en correspondencia. Gracias de verdad, y a España hay que decirle en este día adiós, adiós a todos, adiós juntos con Miguel Ángel.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Los viernes por la noche, en 13.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra en desde las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fue uno de esos acontecimientos que marcan para siempre a generaciones enteras. España ya nunca volvió a ser la misma desde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por entonces aún no lo sabíamos, pero con aquel rotundo basta ya, ETA quedó completamente deslegitimada. Fue el principio de su derrota final hace ahora 25 años. El entonces obispo de Bilbao, el cardenal Ricardo Blázquez, ha recordado ahora cómo la sociedad española y vasca vivió aquellos momentos con el corazón en un puño. Fue, asegura, un aldabonazo a la conciencia. Si todavía quedaban algunos espacios de impunidad y tolerancia hacia la banda criminal, los sucesos de Ermua provocaron un rechazo inequívoco a la violencia terrorista de ETA. Un clamor contra la injusticia que significaba este asesinato. Aquel julio de 1997 resulta imposible de borrar de la memoria para quienes lo vivieron. El mes comenzó con la liberación de José Antonio Ortega Lara y continuó con la ejecución a cámara lenta del joven concejal del Partido Popular. Para el cardenal Blázquez, el encargado de oficiar el funeral por el edil de Ermua, la memoria se llena del recuerdo del acompañamiento a una familia desgarrada por el dolor y el sinsentido. Durante demasiado tiempo, para demasiadas personas en el País Vasco, ese dolor de las familias no tuvo rostro. La manta de un silencio opresor contaminaba la convivencia y condenaba a las víctimas a una segunda tragedia. Todo eso cambió en julio.